Shalom, hermanos. Estamos comenzando la clase de Torah en el nuevo sistema de Scribblr y estamos grabando para todos el tema. Para hoy tenemos el estudio en la Torah de Génesis 17, Bereshit, capítulo 17. Estamos siguiendo el sistema tradicional de capítulos y estamos utilizando como base, aunque añadiendo nuestros propios comentarios también, el libro del rabino Mordejai Ederi, que se llama Torah precisamente, el tomo 1, capítulo 17. Entonces también en la lectura de la Torah utilizamos la traducción que hace el rabino Mordejai, una traducción muy literal, como ya hemos dicho antes. Ok, y iremos explicando y leeremos algunos de los comentarios de Mordejai y también contribuiremos con nuestros propios comentarios y anotaciones. Muy bien, comenzamos la lectura del capítulo 17 de Bereshit de Génesis y dice así: era Abraham, todavía se llama Abraham, era Abraham de 99 años cuando Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy El Shaddai, encamínate delante de mí y sé íntegro. ¡Ajá! ¡Qué lindo! Hasta aquí, o sea, tenemos que detenernos ahí ya para hacer un comentario. El rabino Mordejai, comentando esa parte de yo soy El Shaddai, encamínate delante de mí, hace la siguiente anotación. Dice así en la página 109: ha habido hombres que anduvieron con Elohim como Hanoj y Noah, pero Abraham ha de encaminarse delante de Elohim, quiere decir con autonomía, con certeza, con seguridad. Entonces fíjense qué interesante que esa frase, como la que se le aplica a Noah y a Hanoj, ¿verdad? Enoch, de que anduvieron con Elohim, es un gran privilegio andar con Elohim, andar con Elohim, pero andar delante de Elohim es un privilegio mayor. Vamos a ampliar un poquito sobre lo que dice el rabino Mordejai. Qué pasa es que es la figura del padre que camina con su hijo, cuando el hijo es pequeño tiene que caminar de la mano del padre, tiene que caminar al lado del padre. Entonces se dice que ese niño camina con el padre. Entonces así se dice de Hanoj, o Enoch y Noah, o Noé, de que caminaron con Elohim, iban de la mano de Elohim, porque eran niños. Ahora de Abraham se dice, no que va a caminar con Elohim, sino que Elohim mismo le dice, caminarás delante, o más bien le manda, camina o encamínate delante de mí. De manera que eso, ¿cuál es la diferencia? Pues que caminar delante del padre es un indicio de madurez. Ya el niño ha crecido, ya tiene cierta independencia, ya tiene cierta autonomía, ¿verdad? No independencia, más bien autonomía. Tiene certeza, tiene cierta seguridad. Y eso se expresa en el texto sagrado de la Torá con esa frase, camina o encamínate, que es lo mismo, delante de mí. De manera que Abraham fue un hombre más maduro que Hanoj y que Noah, o sea que Enoch y que Noé. Un hombre más maduro. Y eso se ve en la vida de Abraham, ¿verdad? Fíjense que, ¿qué se dice de Enoch? Dos o tres versos en Génesis ya hablan de Enoch, ¿verdad? O Hanoj. Unos cuantos capítulos hablan de Noah, pero un montón de capítulos hablan de Abraham. Y Abraham fue el hombre que dio origen a la nación de Israel. Así que fue un gran hombre, fue un gran personaje, y caminó delante de Elohim. Esa es una figura paternal también, o sea, de la familia, una figura familiar. Ok, y dice que era, la Torá recalca que era de edad de 99 años. ¿Por qué menciona la edad? ¿Por qué se menciona la edad? ¿Por qué se recalca que tenía 99 años? ¿Cuál es la importancia de que tuviera tan alta edad? Bueno, es para recalcar el gran milagro de, exacto, por la promesa, sí, correcto. Es para recalcar el gran milagro de la concepción de Isaac, o Isaac, que no fue un hombre joven el que lo concibió, ni fue una mujer joven, después se menciona la edad de ella también, ni fue una mujer joven la que lo dio a luz, eran viejitos. No viejitos quizá en el sentido moderno, ¿verdad? Porque hoy día se dice viejito ya una persona que está en decaimiento, ya ustedes saben, ¿verdad? En aquellos tiempos un hombre de 99 años, pues era fuerte todavía, muy fuerte, pero ya se le había pasado la edad de concebir o de engendrar, más bien, debí decir engendrar en el caso del hombre. La mujer es la que concibe, ¿verdad? Y pare, o da a luz. Entonces, este Abraham ya había pasado la edad de engendrar. Por eso es que se recalca eso. Ahora fíjense que aquí dice, yo soy El Shaddai. Así mismo lo transcribe el rabino, ¿verdad? En hebreo dice, Ani El Shaddai. Ani El Shaddai. Y ese nombre significa el poderoso omnipotente. El significa poderoso en hebreo. Shaddai significa omnipotente o el todopoderoso. Entonces ese fue el título con el que inicialmente Yahweh se manifestó a Abraham, aunque también se manifestó por su nombre Yahweh. Entonces dice, sé íntegro. Tamim, ahí se usa la palabra tamim. Uyye, en hebreo dice, uyye tamim. Wehye tamim, y sé íntegro. Pasa que tamim puede significar, en algunas versiones se dice perfecto, ¿verdad? Sé perfecto. Pero no es una traducción muy apropiada, porque hoy día la palabra perfecto implica como algo, alguien que nunca yerra, nunca comete errores, nunca falla, ¿verdad? Y eso no es necesariamente el sentido de la palabra hebrea tamim. Okay. Tamim más bien significa un hombre íntegro. Puede que se equivoque, puede cometer errores, pero es íntegro. Eso es lo que significa tamim. Al menos en este contexto, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el verso 2, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te acrecentaré más y más. Eso es una traducción muy literal. Y en hebreo así es que se habla, ¿verdad? Ustedes saben que en español no es de buen gusto decir yo y tú. ¿Cómo que se dice en español? Se supone, ¿verdad? Por ética, que se diga tú y yo. Y así es que se usa en español. Y creo que en inglés también. Pero en hebreo no es así. En hebreo se dice yo y tú, ¿verdad? Se dice el yo primero. Y esa es, por eso es que incluso Yahweh aparece en el texto sagrado hablando de esa manera, yo y tú. Porque así es que se dice en hebreo. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te acrecentaré más y más. Entonces el verso 3 dice, cayó Abraham sobre su rostro y habló con él Elohim diciendo, ajá, ahora viene otra revelación de Elohim. Dice, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de multitud de gentes. Ahora, esa frase multitud de gentes, en realidad, en hebreo, dice jamón goyim. Y jamón, eso no es la palabra española jamón, es hebreo, que significa muchedumbre o multitud. Jamón goyim, multitud de naciones, es lo que dice literalmente, ¿verdad? Esa frase. Y traduciendo un poquito más literal que el rabino Mordejai, nos atrevemos a decir que en realidad lo que dijo el padre aquí fue, pues en padre de multitud de naciones te he convertido. Entonces fíjese qué lindo. Abraham habría de llegar a ser padre de muchas naciones, ¿verdad? Entonces no sería padre de solamente Israel, ¿verdad? Por eso es que quiero recalcar esto. Siempre se ve a Abraham como el padre de la nación de Israel, y es correcto, pero no es padre únicamente de la nación de Israel. La promesa de Elohim fue que sería padre de multitud de naciones, ¿ok? Jamón, jamón goyim, ¿ok? Multitud de naciones. Y eso se ha cumplido, hermanos. Eso se ha cumplido. Cuando usted estudia la historia, ¿verdad? De Israel y de las naciones, especialmente relativo a las 10 tribus, las llamadas 10 tribus perdidas de Israel, se dará cuenta que de esas supuestas 10 tribus perdidas, bueno, debe decir, de esas tribus supuestamente perdidas de Israel, surgieron naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Portugal y otras, las naciones que formaron más tarde lo que ahora se llama Europa, Singapur, me incluyen ahí, claro, y otras naciones que heredaron la fe de Abraham, no solamente Israel es una de ellas, vamos a decir que la principal, pero sí, cuando decimos Singapur y China, no podemos decir que es toda China o toda Singapur, sino que muchos de ellos descienden de las tribus de Israel, ¿verdad? Exacto, sí, pero no todos, pero sí un gran número de ellos. Lo mismo con los españoles, alemanes, etcétera. Todos esos, no todos, porque siempre ha habido mezcla, pero sí un gran número de ellos sí descienden de las tribus de Israel. Digo, de las tribus de Israel, de las 10 tribus perdidas, y es más, podemos decir de las 12 tribus. Argentinos, puertorriqueños, bueno, venezolanos, latinoamericanos en general. Incluso algunos dicen que los latinoamericanos descendemos de Naftalí. Otros dicen que descendemos de Efraín y Manasés. Bueno, habría que... Eso es otro tema, ¿verdad? No vamos a entrar en todos esos detalles. Pero sí tenemos claro que Abraham fue padre de multitud de naciones. Eso se cumplió. Está la promesa aquí en Génesis 17:5. Y eso se ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy, hermanos. Verso 6. Dice, y te haré fructificar más y más y te convertiré en pueblos. Otra vez usa aquí, en el verso 6. Dice, y pueblos y reyes de ti descenderán. Otra vez en el verso 6. Dice en hebreo, a Hamón Goyim. Y el rabino lo tradujo distinto, solamente dice pueblos. ¿Ah? Se fijan que no todos los traductores son consistentes. En el verso 5, el rabino Mordejai traduce la frase Hamón Goyim como multitud de gentes. En el verso 6 aparece la misma frase, la tengo aquí frente a mí el texto hebreo, y dice Hamón Goyim, y entonces él la traduce pueblos, nada más. ¿Ah? Por eso es bueno aprender un poquito de hebreo, hermanos. Les decía, hermanos, que por eso es bueno que ustedes aprendan un poco de hebreo, aunque sea un poco a nivel de poder leer el texto sagrado. Porque fíjense cómo aquí en dos versos aparece la misma frase y el rabino lo traduce de dos maneras distintas. Y no es que sea un contexto diferente, es el mismo contexto. ¿Ok? Bueno, vamos al verso 6. Ah, no, ya lo leí. Vamos al verso 7. Ah, y dice, reyes de ti descenderán. ¿Ok? Y eso se aplica, como ya hemos dicho, no solamente a los reyes de Israel, sino a los reyes de todas esas naciones que salieron de las 10 tribus perdidas, o de las 12 tribus. Vamos a incluir la tribu de Judá también. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Inglaterra, ¿verdad? Yo no sé mucho de historia, pero sí he leído algo de la historia de Inglaterra, que antiguamente especialmente se consideraba que en Inglaterra radicaba el trono de David. ¿Y por qué? Porque allí habían traído desde Israel una piedra especial que era símbolo del trono de David, y que ellos lo llaman en inglés de Stone of Scone. Stone, que significa piedra, Scone, que significa morada. Es una adaptación de la palabra Shekinah, que significa morada, ¿no? Y no sé por qué ellos interpretan que esa piedra que existe todavía en Inglaterra significa presencia, sí, morada y presencia. Viene de Mishkan, que es morada, ¿ves? La palabra Shekinah y Mishkan tienen la misma raíz. Y aunque Shekinah significa presencia, también tiene el sentido de morada. Ok, y entonces fíjense que eso es así a grandes rasgos. En Inglaterra muchos han pretendido, más en el pasado que ahora, de que el reino de Inglaterra es descendiente del reino de David. Sea verdad o no, por lo menos hay como un indicio, ¿verdad?, de que esas naciones, algunas de esas naciones, tienen conciencia de haber, de descender más bien, de las tribus de Israel. Bueno, verso 7. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, otra vez la frase esa que ya explicamos, y tu descendencia en pos de ti, por sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti por Elohim y para tu descendencia en pos de ti. Ajá, el verso 8 es clave. Daré para ti y para tu descendencia en pos de ti la tierra que de tu extranjería, toda la tierra de Canaán, o Canaán, como posesión eterna, y seré para ellos por Elohim. Hasta ahí. Ese es el pacto, hermanos. ¿Ok? Ese es el pacto. Quiero recalcar eso porque algunos pretenden decir que la circuncisión es el pacto. No, la circuncisión no es el pacto. La circuncisión es la señal del pacto. La señal del pacto. Es importante que capten esa diferencia. Vamos a continuar con el verso 10. Este es mi pacto. ¿Cuál pacto? Todo lo que acabo de leer. Vamos a repasarlo. El verso 8. Daré para ti. Bueno, desde el verso 7. ¿Verdad? Donde dice que para ser para ti por Elohim y para tu descendencia en pos de ti. Daré para ti y para tu descendencia en pos de ti la tierra de tu extranjería, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y seré para ellos por Elohim. Ese es el pacto. El pacto abrahámico, quiero decir, ¿no? El pacto de Yahweh con Abraham es ese. Entonces dice el verso 9, tú mi pacto habrás de observar, tú y tu descendencia en pos de ti por generaciones. Verso 10 dice, este es mi pacto. ¿Cuál? Lo que acabamos de leer. Que habréis de observar entre yo y vosotros, y entre tu descendencia en pos de ti. Okay, entonces ahí va un punto, aunque algunos por error ponen dos puntos, pero ahí va un punto. Entonces, oración aparte dice, habrá de circuncidarse para vosotros todo varón. Habréis de circuncidar la carne de vuestro prepucio, y esto será como señal del pacto entre yo y vosotros. Ajá, ¿ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia? Si no ven la diferencia, entonces fácilmente pueden ¿verdad? Caer en el engaño de muchos de estos creyentes mesiánicos que dicen que tenemos que circuncidarnos porque ese es el pacto de Abraham reiterado en la Torá de Moshe, etcétera. No, ese no es el pacto de Abraham. La circuncisión no es el pacto con nadie. La circuncisión es la señal del pacto. Eso es importante. Okay, ¿y quién lo dice? ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice Yahweh. En el verso 11 lo dice. Dice, habréis de circuncidar la carne de vuestro prepucio y esto será como señal del pacto entre yo y vosotros. ¿Verdad? Y sigue el 12, y de edad de 8 días habrá de ser circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, tanto el nacido en la casa, así como el adquirido con dinero en todo, de todo hombre extranjero, que no es de tu descendencia. Circuncidar, habrá de ser circuncidado el nacido en tu casa, así como el adquirido con tu dinero, y será mi pacto en vuestra carne como pacto eterno, ve, a través de la señal. Okay. Más el incircunciso varón que no circuncidare la carne de su prepucio será truncada esa alma de entre sus congéneres. Mi pacto abolió. Okay, vamos a detenernos ahí un momento. Si ustedes escuchan un tema que tenemos en la página asambleadeyahweh.com acerca de la circuncisión, también tenemos allí en la sección que se llama archivo de temas, un escrito, dos escritos o tres sobre la circuncisión, uno por mí y otro escrito por el maestro Joel. Allí se explicita de una manera extraordinaria todo lo relativo a la circuncisión para los creyentes mesiánicos. También el maestro Hizkiyahu presentó un tema, no sé si él lo tendrá en su página, no recuerdo, pero si no se puede conseguir, sobre la circuncisión, precisamente, excelentísimo tema, muy bien elaborado, y nos muestra que la señal del pacto, que es la circuncisión, en primer lugar tiene que ver con la ciudadanía de Israel, ¿ok? Con la ciudadanía de Israel. Eso es parte de la promesa. Fíjense que parte de la promesa era que lo que acabamos de leer, el verso 8, daré para ti y para tu descendencia en pos de ti la tierra de tu extranjería, toda la tierra de Canaán como posesión eterna. ¿Ah? Por eso es que ese mandato aplica a los Israel que está en la tierra de Canaán, la tierra de Israel se llama ahora. ¿Okay? Y el maestro Hizkiyahu hizo una brillante exposición de ese detalle, mostrado por la Torah y por otros pasajes de la Escritura. Entonces, resumiendo, todo esto relativo a la circuncisión, a la milá, tiene que ver con la posesión de Abraham de la tierra de Canaán, la ciudadanía de los descendientes de Abraham en la nación de Israel, que habría de establecerse en la tierra de Canaán, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Ahora, hay un detalle que vale la pena recalcar, y es que cuando dice que esa circuncisión, la milá, será como señal del pacto entre yo y vosotros. Si usted estudia el tema que hemos presentado, que tenemos allá en la página que les indiqué, se llama asambleadeyahweh.com, en archivo de temas, va a notar que el apóstol Shaul, Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, hace claro que en el nuevo pacto, la nueva alianza que se promete en Jeremías 8, la señal de la alianza es la inmersión, y es una señal más apropiada porque es tanto para varones como para mujeres, mientras que la señal del antiguo pacto era la circuncisión y es solamente aplicable a los varones, entonces no aplicable a las mujeres. Por lo tanto, la señal del pacto nuevo es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Preguntan si el pacto es solamente la promesa. No, el pacto, en este caso, el pacto se basa en la promesa. Sí, el pacto es en cierto modo, en este caso, unilateral. Ese es un tipo de pacto muy común en las escrituras. No es como el pacto del Sinaí. El pacto del Sinaí es un pacto bilateral. Yahweh dice, si ustedes hacen esto y esto y esto, serán mi pueblo. Y el pueblo respondió, sí, haremos todo lo que tú digas, en otras palabras. Eso es un pacto bilateral. ¿Okay? El pacto de Abraham, al igual que otros pactos que se presentan en las Escrituras, incluso como el pacto de David, son pactos unilaterales. ¿Okay? La promesa, esa promesa que acabamos de leer, eso es el pacto. Quizá en la mentalidad moderna, pues no cabe esa definición, pero en la mentalidad hebrea, y es así, hermanos, ¿okay? Esa promesa y esa amonestación de seguir a Yahweh, etcétera, etcétera, ese es el pacto. Y ahí lo dice, el verso 10, dice, este es mi pacto. Entonces después presenta la circuncisión como la señal del pacto, ¿okay? Dice que será una sola carne, hombre y mujer, ese nos dice en la quejilá. Sí, pero eso no tiene nada que ver, hermano. Eso es utilizar ese texto para hablar de la circuncisión, es tomar un texto fuera de contexto. Hay que tomar los textos según el contexto, ¿okay? Que el hombre y la mujer son uno, una sola carne, vienen a ser una sola carne cuando se casan, eso significa algo totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora, En este caso no, la circuncisión es solamente para el varón, no es para la mujer, Así que ahí hay una diferencia. Okay, vamos a pasar entonces, no sé si terminé de decir, creo que sí, lo de la inmersión, ¿verdad? Que llaman en griego bautismo, lo que llaman en griego bautismo, que en hebreo se dice tevilá, es la señal del pacto bajo la nueva alianza. Muy buena pregunta nos hace Susi, si la inmersión tiene que hacerse necesariamente por un moré o por un zaken, o sea un anciano o pastor o como se le llame, o si cualquiera la puede administrar. debe ser administrada por un moré, un pastor o un anciano, si existe tal cosa, ¿verdad? Pero si usted está aislado, si usted está en un sitio donde no hay eso, entonces cualquier hermano lo puede hacer, ¿ok? Ya eso sería, ¿verdad? Para aclarar eso con más detalle, pues sería otro tema. Pero eso es así, hermanos. Por lo menos entre nosotros se practica de esa manera. Voy a rogar que no hagan preguntas fuera del tema, porque entonces nos desvía del tema e incluso a veces hasta se me olvida lo que voy a decir, ¿okay? Bueno, ya pasamos del verso 10, que habla de la circuncisión y todo eso. El verso 11 dice que la circuncisión es la señal del pacto. Solamente que añadimos el comentario de que Pablo nos dice que la inmersión es la señal del nuevo pacto. Y ahora en el verso 15, lo que yo iba a hacer es que iba a decir, y se me olvidó por los comentarios que están haciendo en la pizarra, es lo siguiente. En la página 110, el rabino Mordejai tiene la siguiente nota. Dice él: nótese que, de acuerdo a la tradición judía, todo hombre o mujer que abrazan la fe judaica con sinceridad pasan a llamarse Ben Abraham Avinu, si fuere hombre, o Bat Abraham Avinu, si fuere mujer. Bueno, eso es una costumbre entre el judaísmo, entre los judíos, ¿verdad? Entre nosotros no utilizamos ese nombre, pero sí nos consideramos hijos de Abraham, eso sí. Y si son mujeres, pues se consideran hijas de Abraham. Pero una cosa es considerarse así y otra cosa es usar eso como nombre, ¿verdad? Entonces hay hermanos que se llaman Ben Abraham por ahí. Y no estoy diciendo que está mal, pero que eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es que somos considerados hijos de Abraham. Ok, continuamos entonces. Vamos al verso 15, que de ahí en adelante es que están los detalles más importantes. Dijo Elohim a Abraham: Sarai, tu esposa, no llamarás más su nombre Sarai, pues Sara es su nombre. Ok, fíjense que ahí hay un cambio de nombre. Es curioso, hay gente que objeta los cambios de nombre, ¿verdad? La escritura nos da testimonio de que eso es una costumbre apropiada, ¿verdad? En el pueblo hebreo era así, e incluso Elohim utilizó eso. Esta esposa de Abraham se llamaba Sarai. No es Sarai, como dice generalmente, casi todo el mundo dice Sarai. En hebreo, esa combinación al final de una palabra, ay, como Adonai, Elohai, etcétera, siempre se acentúa en la A, ¿ok? Por lo tanto, es Sarai y no es Sarai. Pero eso es un detallito gramatical. Entonces dice ahí que Sarai no se llamará más su nombre Sarai, sino Sara es su nombre. ¿Ok? Un cambio de nombre que no es muy diferente, porque Sarai significa mi princesa. Y Sara, aunque todo el mundo dice Sara, ¿verdad? Pero en hebreo dice Sara, significa princesa. Ahora, el verso 16, la bendeciré a ella y también daré de ella para ti un hijo. La bendeciré, será por naciones. Ajá, aquí usa la palabra legoim. Será legoim. Interesante. Wehaita legoim. Dice en hebreo, wehaita legoim. Y será por naciones. O sea que Sara se convertirá en naciones. Ahora fíjese cómo el rabino Mordejai traduce la palabra Goyim como naciones. Primero la tradujo de dos maneras diferentes. Ahora la traduce como naciones. Y es la traducción más correcta. Quiere decir que otra vez ya habíamos explicado eso, pero ahora en el caso de Sara se convertiría en naciones. Y luego dice, reyes de pueblos de ella serán. Ahí está. La misma promesa que se le hizo a Abraham, ahora se le hace a Sarai. Verso 17. Cayó Abraham sobre su rostro y regocijóse. Y dijo en su corazón, ¿acaso a hombre de edad de 100 años le nacerá hijo? ¿Hijo? ¿Y Sarai a la edad de 90 años habrá de parir? Entonces, es curioso que algunos traductores dicen aquí, cayó Abraham sobre su rostro y se rió. Pero el rabino Mordejai traduce, cayó Abraham sobre su rostro y se regocijó. ¿Ok? Mientras unos traducen se rió, él traduce se regocijó. Bueno, Las dos maneras de traducir son correctas, hermanos. Las dos maneras son correctas. Puede significar regocijóse, se regocijó, porque en realidad la palabra sac es, ¿cómo se dice? Significa risa. Significa risa, pero también significa en el reírse en el sentido de alegrarse. Y por eso este rabino lo traduce, se regocijó, y dijo en su corazón. Mientras que otros traducen, se rió. Si la traduce se rió, entonces concuerda con la reacción de Sara. Cuando se le presentó a Sara, y en aquel caso, o a Sara en su momento, ¿verdad? La promesa de que iba a parir un hijo, ella se rió, Isaac. Y por eso le pusieron ese nombre a ese muchacho. Porque esa manera de reírse, Isaac, es una manera de reírse como de burla. No exactamente de burla, sino como de incredulidad. Pero significa risa. Por eso se le llamó el muchacho Yitzhak. Pero eso viene un poquito más adelante, ¿verdad? Por lo pronto dice que Abraham se regocijó o se rió, una de las dos. Luego verso 18 dice: dijo Abraham a Elohim: si Ismael habrá de vivir ante tu presencia. Y ahí hay unos puntos suspensivos en esta traducción, porque el hebreo no, como que no termina esa oración. Y así lo pone el rabino Mordejai con tres puntos suspensivos, ¿verdad? Dijo Abraham a Elohim: si Ismael habrá de vivir ante su presencia. Y ahí como que Elohim lo interrumpió, porque el verso 19 dice: dijo Elohim, pero Sara tu esposa va a dar a luz para ti un hijo, y llamará su nombre Yitzhak. Confirmaré mi pacto con él como pacto eterno para con su descendencia después de él. Fíjense que es significativo, hermanos. Y en las traducciones populares por ahí no se nota esto. Pero el rabino Mordejai traduce muy bien esta parte al poner tres puntos suspensivos después de la palabra presencia. Eso quiere decir que Abraham entendió, como que estaba entendiendo que esas promesas se habrían de cumplir y ese pacto se habría de hacer y todo eso con Ismael, el hijo de su segunda esposa Hagar, ¿verdad? Que era su sierva, más bien la sierva de Sara. Y Sara mismo se la dio como esposa a Abraham. Ustedes saben la historia, ya eso lo hemos estudiado antes. Y de esa mujer egipcia, Hagar, nace Ismael, que es hijo de Abraham también. Y por eso Abraham parece que percibía que a través de este muchacho era que se iba a cumplir la promesa. Y empieza diciendo: bueno, si Ismael habrá de vivir ante tu presencia. Y ahí Yahweh lo interrumpe y dice: pero Sara, tu esposa, va a dar a luz para ti un hijo. Llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto eterno para con su descendencia en pos de él. Entonces ahí Elohim lo interrumpe para decirle: no es, en otras palabras, no es Ismael. No estamos hablando de Ismael. No es para Ismael esta promesa que te acabo de dar. Es para tu hijo Isaac. Es hijo de Sara, no del hijo de Hagar, y a él es que con él confirmaré mi pacto. Entonces el verso 20, y en cuanto a Ismael te he escuchado, ¿ok? Así que Yahweh no desampara a Ismael tampoco, y hace unas promesas específicas también para Ismael, pero que no son o no están relacionadas con el pacto que él acaba de darle a Abraham. Ahora, dice: en cuanto a Ismael te he escuchado, he aquí que lo he bendecido, lo haré fructificar y lo multiplicaré más y más. 12 príncipes engendrará, ahí está, y lo convertiré en pueblo grande. Fíjense qué interesante, porque Ismael, que fue el que dio origen a muchas de las tribus árabes antiguas, no los árabes más modernos, muchas de las tribus árabes y nómadas antiguas eran descendientes de Ismael. Y eso se cumplió, 12 príncipes sí se engendrará. Y así hubo 12 grandes príncipes. No conozco, ¿verdad?, a fondo la historia de los árabes, pero los que la conocen pues dan testimonio de que eso se ha cumplido así. 12 príncipes engendrará, dice, y lo convertirá en pueblo grande. De eso sí somos testigos, que los descendientes de Ismael, que son algunos de los pueblos árabes, son pueblos grandes, son multitudes de gentes. Ahora, verso 21. 21. Más mi pacto confirmaré con Isaac, que te dará a luz Sara en esta época, el año próximo. Concluyó de hablar con él, verso 22, y ascendió Elohim de por sobre Abraham. Tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a los adquiridos con su dinero, todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en la plenitud de ese mismo día. ¿Eh? En esa frase es que los rabinos se basan para decir que la circuncisión se debe hacer de día, nunca de noche. Y se basa en esa frasecita donde dice en la plenitud de ese mismo día, o sea que fue prácticamente al mediodía, o por lo menos de día, ¿no? Que no fue de noche, tal como había o hubo hablado con el Elohim. Verso 24. Y Abraham era de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahora vamos a ir un poquito atrás. Vamos al verso 17. ¿Cuántos años dijo Abraham que él tenía? En el verso 17. Ah, eso es un detallito quizás sin mucha importancia, ¿verdad? Pero es un detallito curioso. ¿Okay? En el verso 17, Abraham mismo dice o indica que él tenía 100 años. ¿Ah? Y acá en el verso 24 dice, y Abraham era de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y si usted le dice a un oriental, mira, ahí hay una contradicción, él le va a decir, ¿y qué es un año? ¿Qué es un año? ¿Ah? No tiene ninguna importancia que haya una diferencia de un año. Para las mentes occidentales, que tienen esa tendencia exactista, ¿no? De ser exactos, de la precisión, enseguida hablan, ah, una contradicción. No, hay que entender las escrituras en el contexto de una mentalidad oriental, hermanos. Para una mentalidad oriental, eso no tiene ninguna importancia, la diferencia de un año. En el verso 17, él dice, ¿acaso hombre de edad de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara a la edad de 90 años habrá de parir? Él se consideraba ya como de 100 años, y quizá como también implica uno de los hermanos acá, que él tendría al decir eso una visión prospectiva, ¿no? Estaba pensando en lo que en la edad que iba a tener de aquí a un año. Eso tiene sentido lo que dice Carey en la pantalla, ¿no? Que él hablaba de su hijo que no nacía, por lo tanto estaba hablando en prospectiva. Sin embargo, en realidad el verso 24 dice, y Abraham era de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Pero ¿ah? Vamos a leer más adelante. 25. E Ismael, su hijo, era de edad de 13 años, al circuncidarse la carne de su prepucio. En la plenitud de este día se circuncidó Abraham e Ismael, su hijo, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero al extranjero, se circuncidaron juntamente con él. Así que una cosa es la edad que tenía cuando se circuncidó, y otra cosa es la edad que tenía cuando nació su hijo, ¿verdad? Y entonces aquí en el verso 17, lo que él está viendo en prospectiva, ¿acaso un hombre de 100 años nacerá un hijo? Porque él sabía que era de Sara, y Sara a la edad de 90 años habrá de parir. Así que él le dio un año ahí de tiempo, que fue precisamente lo que dijo el ángel, ¿verdad? Que al año él volvería, etcétera, y ya a Sara tendría su hijo. Así que eso concluye la lectura de la porción de hoy de la Torá de Génesis capítulo 17, ¿verdad? Si algún hermano tuviere de los presentes, tuviere alguna pregunta o incluso algún comentario adicional, incluso ustedes saben que en estas clases queremos hacerlas participativas, ¿verdad? En lo posible. Si algún hermano quiere hacer un comentario de lo que se ha leído adicional o diferente, a lo que hemos comentado. Mucho gusto, incluso puede tomar el micrófono, ¿ok? ¿Qué les parece? Y si no, pues lo pueden hacer por escrito. Alguien está preguntando en la pantalla que cuando del Tanaj dice que se le apareció Yahweh, ¿verdad?, a tal persona, a quien quiera que sea, en el caso de Abraham se dice eso y en otros casos también, que cómo se le apareció, es la pregunta, ¿no? Bueno, hermanos, hemos en otras ocasiones analizado bastante ese detalle y hemos visto a la raíz de todo el contexto de la Escritura que cuando se le aparece supuestamente Yahweh a alguien, incluso cuando le habla y dice yo soy Yahweh, ese no es Yahweh, el Padre en persona. Ese es un malaj, un mensajero de Yahweh que se aparece en representación de Yahweh, es un embajador de Yahweh. Y entonces, ¿cómo es que dice yo soy Yahweh? Pues sí, porque el que está hablando no es el ángel. Eso es lo que no captan algunos hermanos, ¿ok? Cuando ese mensajero, o ángel, o malaj, como usted quiera llamarlo, abre esa boca, lo que sale por ahí es la palabra del Yahweh, el Padre, no es la palabra del ángel. Por eso es que dice yo soy Yahweh, etcétera, etcétera, ¿verdad? A este y a lo otro, etcétera, según el caso. Varias veces surge esa situación, pues no es el ángel el que está hablando, hermanos, es el Padre a través de la boca del ángel. Entonces lo que estamos diciendo con eso es que los ángeles son la boca de Yahweh. Bueno, Carey hace un comentario ahí, curioso, interesante, muy bien. Dice que el ciclo de vida es de 9 meses y los tres meses restantes dicen que hubo regulación del organismo de cada uno. Ok. Exacto, Moisés, volviendo al tema de Yahweh, como dice Edgar, incluso Moisés en ciertas ocasiones usa esa frase, yo soy Yahweh, etcétera, etcétera, pero él está citando a Yahweh generalmente. Pero incluso los mensajeros, los malajim, ni siquiera citan. En algunas ocasiones sí, dicen así dice Yahweh, pero en otras ocasiones ni siquiera citan, o sea, no dicen así dice Yahweh, sino que el ángel abre la boca y dice, yo soy Yahweh, etcétera, etcétera. Eso, el que está hablando ahí es el Padre, hermanos. No es el ángel. El Padre nunca se ha manifestado físicamente, o sea, personalmente, a la raza humana después de la caída de Adán. Nunca. Y eso lo dijo, y no lo digo yo, eso lo dijo Yahushua. Nunca ha hablado el Padre directamente con nadie, lo dijo Yahushua. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a los fariseos, ustedes no han visto, no lo han visto ni han oído su voz. Si no lo han visto, entonces lo que ellos vieron no era Yahweh, era el ángel, el mensajero, el representante de Yahweh. Y si no lo han oído, y él lo dijo, Yahushua, que no han oído su voz, entonces lo que oían era la voz del ángel, pero la palabra que salía de ellos, o sea, el mensaje, quiero decir, ¿no?, era Yahweh hablando. Buena pregunta es, hermanos, y eso es lo que hemos visto en la Torá y en el Tanaj en general. Que si Yahweh es invisible, claro, sí. Dice el Tanaj es macho, perdonen que a veces hablo así, pero en forma de broma, ¿verdad? Es para que aprendamos, no tiene que pedir perdón, ese es un errorcito que cometen muchos hermanos, incluso a veces personas muy educadas en la Biblia, y dicen la Tanaj, sí, lo he leído muchas veces, pero tenemos que ir aprendiendo a pulirnos, ¿verdad?, poquito a poco, en el hebreo, y la palabra Tanaj es masculina, así que se dice el Tanaj. La palabra Torah es femenina, por eso se dice la Torah, etcétera, etcétera. Entonces, dice que si Yahweh no tiene ninguna forma, no debemos decir que no tiene forma, lo que debemos decir es que no se sabe la forma, si tiene forma no se sabe, pues a lo mejor no tiene forma, no sabemos si tiene o no tiene forma, estamos hablando del Padre Yahweh, ¿verdad? ¿Quién estuvo en el monte Sinaí? Lo mismo, los ángeles, ningún Yahushua. Yahushua nació de Miriam. Ahora, si usted se refiere al Mesías preexistente, porque nosotros sí creemos en la preexistencia del Mesías, pero el Mesías preexistente no se llamaba Yahushua, hermanos. No, hay que aclarar los términos y hablar con precisión. Yahushua es el hombre que nació de Miriam, la Virgen María, ¿verdad? Ahora, el Espíritu, que vino a ser Yahoshua cuando nació como hombre, sí existió antes y estuvo con el Padre, al lado del Padre, siempre estuvo al lado del Padre. No que estuvo en el Sinaí ni en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque Esteban dijo clarito, le hace el libro de los Hechos otra vez, que la Torá fue dada por mano de ángeles. ¿Ok? Y entonces eran ángeles. Y si eran ángeles, no era Yahoshua. O no era el Mesías, mejor dicho. ¿Quién estuvo en el Sinaí? Un ángel. Lo mismo que acaba de decir. Siempre que Yahweh habla, es un ángel. Es un malaj. Es un mensajero que abre la boca para que Yahweh hable a través de su boca. Y lo que sale por ahí es palabra de Yahweh. Por eso el que está en el monte Sinaí dice, yo soy Yahweh que te saqué de la casa de servidumbre, etcétera, etcétera. Eso es palabra de Yahweh. Está hablando Yahweh, pero es a través de la boca de un ángel. Así que la voz es la del ángel. Por eso es que Yahoshua le dice a los fariseos, ustedes nunca han oído su voz. Claro que nunca han oído la voz del Padre. Han oído la voz de los ángeles, de los malajim. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra preguntita o comentario? Con mucho gusto. Entonces, el resplandor de Moshe. Bueno, estaba allí la presencia de Yahweh, hermano. No olviden que estaba allí también la Shejina. ¿Qué pasa? Que quizás haga falta a algunos hermanos estudiar un poco más los conceptos de la Shejina, la Ruach y todos esos asuntos, ¿verdad? Estaba en ese monte la Shejina. La Shejina es la presencia de Yahweh. La proyección, vamos a decirlo así en términos modernos, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, es como una proyección de Yahweh, pero no es Yahweh. Entonces la presencia de Yahweh, la Shejina, esa proyección gloriosa del Kabod de Yahweh, pues estaba allí, pero Yahweh estaba en su trono, y siempre estaba en su trono en el cielo, en el universo, Y además de esa presencia estaba entonces el Malaj hablando. Por eso es que Esteban dice que la Torá fue dada por mano de ángeles, en plural. Lo que pasa es que si algunos dicen que la Torá es todo el Tanaj, me preguntan que si eso es cierto, que si es cierto que la Torá es todo el Tanaj. Lo que pasa es que la palabra Torá significa principalmente enseñanza. ¿Ve? Y cuando se dice que toda la Torá, digo, que todo el Tanaj es la Torá, se dice en ese sentido de enseñanza. Y en ese sentido sí es correcto decir que todo el Tanaj es Torá, en el sentido de que todo el Tanaj es enseñanza, instrucción. También la palabra Torá significa instrucción. ¿Ok? Pero en el sentido estricto de la palabra, no. En el sentido estricto de la palabra, la Torá es solamente los primeros 5 libros de Moshe. En el sentido estricto de la palabra. En el sentido amplio de la palabra, no solamente todo el Tanaj. Para nosotros, los discípulos de Yahoshua, los escritos de los discípulos de Yahoshua son Torá también. Por lo menos, las enseñanzas de Yahoshua son Torá. Pero es en ese sentido amplio de la palabra. No confundan ahora, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. En el sentido amplio de la palabra Torá, que significa enseñanza, las enseñanzas de Yahoshua también son Torá. Muy bien, esa pregunta de Arturo es buena. ¿Por qué dejó Yahweh de hablar a los profetas, ya que hoy en día nadie ha hablado como él? O como él, creo que dice como él. Eso es sencillo, hermanos. Yahoshua, en Hebreos 1, léase Hebreos 1, capítulo 1 y verso 1. Y dice ahí Yahweh, dice más o menos, parafraseando un poco, Elohim le habló en tiempos antiguos a nuestros padres por los profetas, pero hoy en día, o en los tiempos finales o algo así, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está. Esa es la razón, hermanos. Ya no hacen falta los profetas, porque la revelación máxima, la revelación cumbre de Yahweh a la humanidad es a través de su Hijo Yahoshua. Por eso ya no hay más profetas, hermanos. Entonces lo que dice Juan 1.1 no se refiere a que el Mesías fue el que dio la Torá en el Sinaí. No, lo que dice Juan 1.1 no se refiere para nada en que el Mesías fue el que dio la Torá en el Sinaí. Eso es lo que dicen los trinitarios, hermanos. Puede haber profecías. En el Nuevo Testamento incluso se relatan profecías. O sea, lo que quiero decir es que Pablo habló de profetizar, ¿se acuerdan? Pablo habló de profetizar en la asamblea, que si unas cuantas cosas dijo sobre profetizar, pero eso no convierte a la persona en profetas, el que alguien profetice, ¿entienden? Porque el profeta es un profeta, naví, como se dice en hebreo, es un oficio, ¿ok? Profeta en el sentido antiguo es un oficio, pero cuando Pablo habla de profetizar, no es que usted se va a convertir por oficio en un profeta, no. Simplemente que usted puede dar mensajes de parte de Yahweh, eso es lo que significa profetizar. Bueno, hermano Carey, si en la quejilá donde usted está, le están enseñando que Yahushua es el Yahweh que dio la Torá en el Sinaí, le están enseñando mal. Eso es contrario a la Torá. Hay un solo Yahweh, lo dice Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ah, escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso, es un solo Yahweh, uno solo. No puede haber dos Yahwehs. Por lo tanto, quien quiera que habló en el Sinaí no es Yahweh y tampoco es Yahushua como si fuera Yahweh. Era un ángel. Pero es que los hermanos que enseñan eso están contradiciendo lo que dijo Esteban. Léase el discurso de Esteban ¿se acuerdan cuando lo iban a apedrear? Lo que no recuerdo es el capítulo, creo que es capítulo 4 o 5 por ahí de Hechos. Cuando Esteban, antes de apedrearlo, dio un discurso. Ah, sí. Él dijo la Torá que fue dada por mano de ángeles. Ahí está. Entonces, si usted dice otra cosa, usted está contradiciendo la revelación de Esteban. Y Esteban habló bajo la inspiración del Espíritu de Santidad. Y estos hermanos que están enseñando otra cosa, están contradiciendo la enseñanza del Espíritu Santo a través de Esteban. Que la Torá fue dada, ahí lo dice así de claro, por mano de ángeles, de Malajín. Ninguno de ellos era Yahweh y ninguno de ellos era el Mesías. El Mesías estaba al lado del Padre. Es que no han estudiado ese aspecto de la preexistencia del Mesías. El Mesías siempre estuvo al lado del Padre. Cuando el Mesías le oró al Padre, ¿qué le dijo? Dijo, Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tuve al lado tuyo, o algo así, cerca de ti, antes que el mundo fuese. El Mesías siempre estuvo junto al Padre en su trono. Y a Yahushua es creación, en hebreo sale que Yahweh hizo al Mashiach. En Apocalipsis también lo dice, que Mashiach es el primogénito de la creación de Yahweh, etcétera. Que estamos mezclando muchos temas, hermanos. Pero bueno, estamos en la sesión de preguntas y eso está bien. Dice Marcos que allí con él hay un cristiano que pregunta por qué dicen ustedes que están en lo incorrecto los cristianos cuando la gente cambia y deja la mala vida, etcétera. Hermanos, no entiendo la pregunta. Discúlpenme así la franqueza brutal que a veces uso, ¿verdad? Pero no entiendo esa pregunta, hermano. Que los cristianos están en lo incorrecto, pero no es cuando dejan la mala vida. Si decimos que los cristianos están en lo incorrecto, es en cuanto a alguna doctrina. No están incorrectos porque dejan la mala vida. Oh, ellos están en lo correcto cuando dejan la mala vida. Pero están en lo incorrecto en algunas de las interpretaciones de la escritura que ellos hacen. Válgame, y si le vamos a mostrar por qué, entonces tendríamos que estar 2 o 3 horas aquí. Porque ustedes saben, algunos de ustedes saben en cuántos errores han caído los teólogos cristianos por seguir la teología de Roma. Y uno de esos es la teología de la Trinidad, es una teología romana. La aprendieron de Roma, del papado. En eso están incorrectos, pero en otras cosas no. De Mizraim, de Egipto, de Babel, sí, todo eso es correcto. O sea, Roma ha sido la. Por eso es que en Revelación lo llaman la Babilonia la Grande. Ha sido la heredera de Babilonia, literal, de aquella Babilonia pagana de la antigüedad. Ha sido heredera de esa cultura babilónica en muchos sentidos, hermanos. Y lamentablemente los hermanos evangélicos han heredado muchas de esas doctrinas de Roma y no las han modificado, no las han atemperado a las escrituras. Y por eso es que decimos que están en error, pero es en algunas cosas, no es en todo, obviamente. Exacto, y de ahí han surgido las traducciones equivocadas de la Biblia. Por ejemplo, la traducción tradicional de Juan 1:1 es una traducción equivocada. Lo hemos mostrado ya muchas veces y le hemos mostrado otras versiones cristianas incluso que lo traducen bien. Déjenme decir, algunos yahuistas también han hecho traducciones disparatadas de Juan 1:1. Hay una Biblia por ahí. Es que, hermano, algunos hermanos agarran la Biblia, hacen una traducción de la Biblia y se creen que son expertos y ya, y tiran una traducción de la Biblia. Y entonces ahí mandan unos cuantos disparates. Hay una versión de la Biblia, traducción yahuista, que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Yahweh y el verbo era Yahweh. Fíjense qué clase de disparate. En primer lugar, pone el nombre ahí cuando el nombre no va ahí. Ahí va la palabra Elohim, que significa poderoso. El poderoso. O si usted quiere, puede traducirlo el divino. Y miren qué hermosa traducción del griego, porque el griego dice exactamente lo que les voy a decir ahora. En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Así es que lo dice el griego. O si usted quiere, podría traducirse: en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con el divino, y el verbo era divino. ¿Por qué? La segunda vez que aparece la palabra Theos en griego ahí, no tiene artículo. La primera vez tiene artículo. La primera vez que aparece la palabra Theos ahí, por tener artículo, es un indicativo nominal. La segunda vez que aparece la palabra Theos en ese verso, no tiene artículo, y eso es un indicativo adjetival. O sea, indica que es un adjetivo. Es un adjetivo. La primera vez que aparece la palabra Theos ahí es un sustantivo, y eso se indica por el artículo ho en griego. Y la segunda vez que aparece es un adjetivo, y eso se indica por la ausencia del artículo ho. Vamos a ver cómo lo dice el interlineal griego español de Nestle. El Dios y después Dios. Bueno, por lo menos trata de hacer una diferencia, ¿verdad? Primero dice que el verbo estaba con el Dios, y después dice, y el verbo era Dios, pero con letra minúscula. Sin embargo, aunque está mejor que las versiones tradicionales cristianas, todavía es un poquito confusa, porque la palabra Dios no es una buena traducción del hebreo Elohim, ¿ok? La de los testigos de Jehová, que dice, y el verbo era un Dios, también está, aunque técnicamente es correcto, es confusa esa traducción. Porque entonces usted diría, usted puede decir, pues entonces son dos dioses. Pero no. Lo que está diciendo ahí es que el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Ahora, ¿qué quiere decir que el verbo era poderoso? Quiere decir que el verbo era un ser divino como los ángeles. ¿Ok? Los ángeles son Elohim. Ustedes, los que han estudiado la Torá, el Tanaj, saben que a los ángeles se le aplica en el Tanaj muchas veces, o por lo menos unas cuantas veces, el título Elohim. ¿Verdad que sí? Claro. Por lo tanto, dice Arturo que le gusta la versión la Vin. Bueno, es bastante buena. Yo pienso que es una de las mejores. A los jueces, claro que sí, Rahem está en lo correcto. A los jueces, en la Torah, en el Tanaj, vamos a decir, y en la Torah también, se le aplica en algunos casos el título Elohim. A Moshe se le aplica, sobre eso tenemos un estudio completo, hermanos. A Moshe se le aplica el título Elohim una vez. Así de que se le aplique el título Elohim al Mesías no quiere decir nada. Quiere decir simplemente que era un ser divino, como los ángeles. Los ángeles son divinos, por eso es que se le llama Elohim a los ángeles. Son seres divinos también. Son seres poderosos, extremadamente poderosos. Lo que pasa, la diferencia es que ese poder que tienen los ángeles, al igual que el Mesías, es derivado, mientras que el poder de Yahweh es inderivado, si es que existe esa palabra en español. La cualidad divina que tienen los ángeles y que tiene el Mesías es derivada del Padre, mientras que la divinidad del Padre es inderivada, no deriva de nadie. La divinidad del Mesías deriva del Padre. ¿Se acuerdan que él mismo lo dijo? Él lo dijo. Entonces Susi pregunta, hace una buena pregunta. ¿Actualmente se le puede aparecer un ángel para dar un mensaje? Bueno, si la pregunta es si se puede, yo digo que sí, se puede. A la pregunta es si se aparecen, yo pienso que no. ¿Ok? No digo que no se pueda, no digo que es imposible, pero pienso que no, no se acostumbra a eso ya. ¿Por qué? Porque la revelación máxima de Yahweh ya fue dada en el Mesías Yahushua. No necesitamos nada más, ¿eh? Alguien pregunta si la membra o la membra, y eso es una traducción del arameo antiguo. La membra era con Elohim, y la membra, él era en el principio con Jael. Está un poco confuso la fraseología que usted pone ahí, hermano. Disculpen, pero las preguntas deberían estar relacionadas, hermanos. Si estamos hablando del Padre, del Hijo, de los ángeles, de Elohim y eso, pues no es conveniente que entremos en otros temas totalmente diferentes, ¿eh? El tema del infierno en sí es un tema totalmente diferente, amplio y profundo, y no es fácil de explicar para la mentalidad cristiana. Es difícil de entender. Y empezar un tema como ese, faltando ya poco para terminar la sesión de hoy, pues no es conveniente. Bueno, si su traducción dice lo que yo leí ahí, es bastante confusa. Ok, pero hermano, quizás fue que usted no la escribió bien. Lo que pasa es que la palabra Memra es una palabra aramea que significa la palabra. O sea, es un término arameo que significa palabra. Y está bien, pero pudiera estar bien, ¿no? Pero no vi como confusa la cita. En hebreo sería davar, ¿verdad? En el principio era el davar, ¿verdad? Y el davar estaba con ha Elohim, es como dicen en hebreo, y el davar era Elohim, o sea, estaba con el poderoso y el davar era poderoso. No, hermano Arturo, yo no dije eso. Yo no dije que si se aparece un ángel por ahí sería un demonio. No sé, porque si se aparece un ángel, pudiera ser un demonio, sí, pero pudiera ser un ángel verdadero, ¿verdad? Lo que yo dije es que no es imposible que se aparezcan ángeles, pero que no sucede. Esa es mi opinión, esa es mi opinión, hermanos. No sucede actualmente. Y si ha sucedido en alguna ocasión muy rara, pues eso es algo muy raro precisamente. Pero no es la costumbre de que se aparezcan ángeles así como antes, ¿verdad? Eso fue lo que quise decir. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana, en que tendremos un estudio interesante del texto, o sea, del idioma hebreo de las Sagradas Escrituras, que llamamos el hebreo bíblico, ¿verdad? Entonces, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, con la bendición de nuestro Padre Yahweh, Lehitraot, hasta luego.